Espai Avinyó, llengua i cultura.
Wicca et cultura.
Pasha té versa.
Espai Avinyó. Tut lei, tut deft.
Hola, bon dia a tothom. Soc en Carles Vicente, de la Direcció d'Història, Memòria i Patrimoni i també en aquests moments ajudant a l'equip del Museu Etnològic, que com sabeu fa 2 anys que no tenen direcció i per tant estem treballant conjuntament. Jo només us volia donar la benvinguda, agrair-vos que hagueu escollit el Museu Etnològic pel vostre treball, per el vostre debat, sabent que els museus no són una cosa permanent. Els museus necessiten relectures constantment, no l'etnològic per les connotacions que tots us podeu imaginar, sinó qualsevol altre tipus d'equipament museístic. Soc de l'opinió que cal sacsejar-los i espero i desitjo que avui, amb tot el dia que us passareu per aquí, els sacsegeu d'una manera rigorosa i seriosa. Jo no us acompanyaré, entre altres coses, perquè semblarà que us estigui espiant i jo vull que m'expliqueu els resultats finals, que segur que, a més, amb la conductora que us heu buscat, anem bé, l'autocar va ir bien, va bien conducido, i per tant us desitjo que realment puguem fer una feina interessant i sobretot us demano que ens retorneu aquesta feina. El Lluís Ramoneda, que està allà, i l'Oriol, que és el cap de col·leccions i el cap de programes públics, sí que us acompanyaran i estaran a la vostra disposició per tot el que necessiteu i en fi, jo no m'enrotllo més, simplement agrair-vos i reiteradament i a vosaltres, Espai Avinyó, que vingueu i ens ajudeu entre tots a sacsejar el museu. Gràcies. I ara us deixo.
Moltes gràcies, Carles. Se sent? No? Sí. Sí. Doncs moltes gràcies, Carles, i moltes gràcies a Josep i a Oriol per obrir-nos la porta, no?, a aquest espai. Precisament, com deia Carles, és un espai en clau pedagògica, en clau d'espai de diàleg intercultural i crític. Doncs, i la idea és precisament en aquest cicle que es diu Cicles Museus Impossibles, és pensar quines són les condicions de possibilitat que un museu, no?, la seva col·lecció, les seves propostes educatives o les seves propostes de mediació comunitària trenquin amb l'imaginari occidental que tenim sobre allò que anomenem diversitat cultural, no? En aquest sentit, el Museu Etnològic de Cultures del Món ens porta 2 grans qüestions que l'Espai Avinyó li van proposar a l'Angeli. I una era què entenem per això de les categories raça, cultura i pobles, que com veieu a la imatge, eren les 3 categories que al primer edifici, no?, del museu. I què entenem per això i com això pot influir, no?, l'espai museogràfic, no?, com això pot influir en la forma en què pensem les exposicions o les sales, no?, i les propostes en relació a això, els textos i tot això, no? I després també ens preguntem quines són les possibilitats de contextualitzar, reinterpretar, intervenir i proposar altres narratives, no?, en relació a aquest imaginari que tenim també en relació al descobriment, no? Jo crec que són preguntes claus que aquest museu en especial ens porta a posar sobre la taula, però segurament sortiran altres, no? Angeli Marín, moltes gràcies per acceptar-nos la invitació. És investigadora i docent, va estudiar lletres a la Universitat Central de Venezuela i viu a Barcelona des del 2012. Yeah. Combina la recerca amb la docència, dinamitza espais de formació sobre metodologies decolonial, feminismes negres i estratègies antiracistes, investiga en l'àmbit de les polítiques del cos i la seva vinculació amb les lògiques racials de la ciència, té un màster en teoria crítica i estudis museístics i és estudiant del programa doctoral en Història de la Ciència de la UAB, on imparteix docència en el Seminari d'Història, Gènere i Medicina. Des del 2014 codinamitza el col·lectiu de recerca Critical Díaz.
Buen día, muchísimas gracias, David. Buen día. Esta invitación la acepté con mucho entusiasmo porque es un tema que requiere, digo yo, que comencemos una reflexión colectiva que va a tardar, pero que tiene que comenzar, ¿no? En algún momento. No es que no se haya hecho una reflexión antes sobre los museos, pero en esas reflexiones que he estado revisando que se han hecho, faltan unas patas que yo creo que el equipo que está trabajando ahora Interculturalidad está comenzando a reconocer. Pero también hay un tejido en la ciudad, un tejido que quizás es relativamente nuevo, que es el tejido del movimiento antirracista, que comienza a dar unas claves para entender un tipo de equipamientos municipales como este, que no han tenido antes la mirada desde colectivos y movimientos directamente impactados o afectados por las narrativas que las instituciones como un museo etnológico han desplegado, ¿no? Entonces yo he aceptado la invitación desde allí, como con muchas ganas de traer algunas ideas que vienen de personas, movimientos, colectivos que están pensando desde el antirracismo y la decolonialidad en Barcelona ahora. Así que pues muchas gracias por abrir el espacio y muchas gracias además por plantear las preguntas. Como decía David, tanto el título como las preguntas iniciales son preguntas que no estoy que me planteó el Espai Avinyó a mí y que yo he hecho el esfuerzo por intentar encontrar algunas respuestas, pero que las preguntas no son mis preguntas iniciales, ¿no? Hay resonancias con cómo yo las habría hecho, pero no son mis preguntas iniciales. Ha sido un poco una provocación también para mí dejar tal cual como estaban estas tres palabras en el edificio antiguo sin una pregunta o un subtítulo que las contextualizara, ¿no? Porque, claro, hoy en día, como estamos en otro momento, otra subjetividad, leer raza en un edificio ya nos parece completamente delirante y, sin embargo, eso estaba allí, ¿no? Hace 70 años, 80. La verdad que no sé hasta cuántos años este edificio tuvo esta rúbrica. Si alguien de la institución lo sabe y más adelante nos puede decir, sería perfecto. Pero para mí era una provocación en parte sobre mi manera de hacer las cosas, no intervenir este nombre, ¿no? Y dejarlo circular por las redes y que la gente me dijera qué gesto. Entonces, bueno, ahí está, raza, pueblos, culturas, tal cual como lo expresó la institución museística antropológica del siglo XIX y XX, en el mundo, desde el proyecto civilizatorio capitalista europeo en el que España se inscribió un poco tarde, pero con mucho esfuerzo, mucho presupuesto, muchas ganas, en el que Cataluña hizo grandes esfuerzos por ponerse al día con el proyecto civilizatorio colonial, capitalista, explotador. Y eso pues está allí, hay constancia de eso en esa foto y hay constancia de eso en este edificio, ¿no?, en el que estamos. Entonces, esa constancia de ese proyecto capitalista, civilizador, de expoliación y de explotación, es interesante que continúe aquí. Y comienzo diciendo, soy partidaria de que los museos etnológicos sigan existiendo. Soy partidaria de que estas instituciones continúen existiendo, porque son casi que la única la evidencia material de que ese proyecto que han querido borrar y que han querido esconder existió, que era un proyecto sistemático de dominación, de extracción y de clasificación del otro, ¿no? Esta es una evidencia, casi que una evidencia forense del crimen, ¿no? Pero tienes que pagar una entrada para verla, pero aquí está la evidencia. Entonces, esto que estamos conversando hoy aquí en realidad forma parte de una conversación que lleva ya casi 30 años, ¿no?, en el mundo, que muchos museos del mundo se han planteado y que muchos colectivos y movimientos también han sugerido, interpelando a las instituciones coloniales. Y en determinado momento ya está el elefante blanco que representa la evidencia de la violencia colonial no se sostuvo más e incluso comenzó a no hacer sentido para museógrafos, para gestores culturales, para gente que trabajaba en el ámbito de la etnografía, la antropología de los museos de este tipo, ¿no? Entonces, hay una crisis que tiene que ver con la legitimidad y una crisis que tiene que ver con la función del museo etnológico, ¿no? La función, ¿por qué? Porque la función del museo etnológico, antropológico, de este tipo de museos, no sé si en adelante debo decir museos y nos entendemos con que estamos hablando de museos antropológicos que incluyen etnología y etnografía. La misión de estos museos, pues, era una misión, tenía una función clave en el proyecto de convencimiento de las masas blancas europeas de que la colonización estaba bien, ¿no? Y de que estaba bien basada, fundamentada en la idea de que había que civilizar, educar y organizar unos territorios salvajes, desordenados, y con unas organizaciones más o menos funcionales, pero no organizadas y no sistemáticas, ¿no? Entonces, esa crisis de sentido, esa crisis de la función, tiene que ver con que decir en los años 90 o en los años 2000 que la función de un museo etnológico es educar, en esta pedagogía colonial, nadie lo puede sostener, ¿no? Nadie puede ya plantearse sin avergonzarse o sin al menos a veces tener ciertos momentos en que les debe temblar el suelo pensando qué estoy haciendo poniendo aquí esta pieza con esta cartelito haciendo una representación de unas personas que no están aquí y a quienes no les he preguntado si querían estar representadas o no, ¿no? Entonces, esa crisis de sentido y comienza a entrar en el museo como una pregunta. Y ahí se generan pues, muchos discursos, muchas discusiones, muchas respuestas. Y hay desde, creo yo, una postura... Ahí voy a situar un poco el momento crítico de los museos antropológicos en este proyecto, que es un proyecto de 2002, 2003, un museo suizo, que se llamó Museo Caníbal, y lo traigo aquí no porque sea el único ni el más importante gesto museográfico que ponga en cuestión la crisis del museo etnográfico, ¿sí? Sino porque el impacto que tuvo en Europa ha sido un impacto casi como de escuela museográfica, ¿no? Ha generado escuela, se ha constituido casi como una teoría de la nueva museografía etnológica, museografía de ruptura, poner en duda el objeto y tal. Y lo que hicieron estos curadores fue tomar la colección y convertir esa duda que podemos resumir en qué hace esto aquí, ¿no? ¿Qué hace este objeto aquí? ¿O qué hacen estos miles de objetos pequeños y grandes de otras culturas aquí en un pueblo en Suiza, en una pequeña ciudad? Convertir esa pregunta en el hilo conductor de una exposición museográfica. Entonces, adoptó esa exposición el nombre de Museo Caníbal, expoliando también una teoría crítica del sur, la teoría caníbal brasilera, pero bueno, se lo vamos a dejar pasar, para evocar o para hacer ver cómo este tipo de instituciones son unas instituciones glotonas, ¿no? Devoradoras de acumulación, y esa glotonería es lo que hace que hoy haya un montón de objetos, muchos de los cuales tienen sentido por su valor simbólico y económico, pero muchos otros, los que quizás tienen menos valor simbólico y económico, o supuestamente menos valor simbólico, le generan muchas dudas a los museógrafos, ¿no? ¿Qué es, qué hago yo con este montón de chucherías, de estatuillas, de cabecitas, de pipas, de cucharitas, de otra gente? ¿Qué hago con esto, ¿no? Entonces, esa evidencia forense de esa glotonería se expuso en esta... Este es uno de los dispositivos que usaron, que fue el marco de un gran banquete, un banquete elegante, y sobre esas mesas hay objetos desordenados o más ordenados, representando platos a ser inmediatamente consumidos. por el tipo de mesa y de lámpara, uno entiende que por una élite, ¿no? O por determinada clase social. Y otro tipo de comida más masiva, barata, congelada, ¿no? Que se encuentra en los congeladores de los supermercados europeos. Entonces, usaron este tipo de dispositivos para narrar ese ímpetu de canibalización, etc. Y esto marcó, digamos, el debate. De hecho, hace poco se hizo una discusión aquí sobre museografía antropológica y casi que todos los ponentes hablaron de esto y tal. Y es interesante lo que hicieron, porque, claro, es un movimiento que pone en cuestión la institución desde la fundación, ¿no? Y pone en y además saca de las bodegas todo lo que pudieron, toda la mayor cantidad de piezas que se pudo también, para mostrar que el museo, los museos estos, no son solo lo que vemos, sino todo aquello que está guardado y que no se muestra, muchas veces porque no saben de qué fechas son las piezas, porque no saben muy bien dónde encajarlas, o porque no conocen el valor que tienen, o porque no hay unos marcos imaginativos para poner piezas que no encajan en la museografía establecida, ¿no? Entonces, quería ubicarlos aquí para decirles, Europa viene haciendo una crítica sobre su propia museografía antropologizante, no es que no se haya hecho, sin embargo, creo yo, museografía en particular no deja de ser una reacción desde la ironía posmoderna, ¿no? De una institución que se pregunta sobre sí misma, pero que no se hace responsable del impacto del pasado colonial. Es decir, la pregunta surge de un primer movimiento de crítica colonial que hacen este montón de objetos y otros aquí, pero la respuesta es una respuesta posmoderna desde la ironía y que incluso es un poco cínica, ¿no? Y que también los condujo por unos caminos, si uno revisa todo lo que hicieron, que reproduce la violencia colonial que querían cuestionar, ¿no? Entonces también lo traigo para decir, no es este el camino, porque creo que en Barcelona hay cierta fascinación por esta museografía antropologizante posmoderna. Es decir, pues no es allí, en esa especie de burla, ¿sí? Esa especie de, ahora vamos a jugar con los objetos, ¿no? Ahora vamos a hacer otro tipo, ya no somos serios, pedagógicos, esta cosa que hicimos, ¿no? Vamos a jugar un poco, los vamos a poner de todas las formas posibles. Luego hay, por ejemplo, dispositivos de esta museografía, que es la representación de estos grandes almacenes de mercadería barata, todo arrumado, ¿no? Dando la sensación de, bueno, esta mercancía producida masivamente, ¿no? De bazar. Entonces, claro, estos niños solipsistas jugando en su museo desde una supuesta postura crítica y generando además en toda Europa talleres, libros, ¿no? Son invitados a todos los museos etnológicos, han estado aquí. Han estado aquí, han estado en Valencia, han estado en Canarias durante las dos últimas décadas, ellos y sus seguidores. Y entonces esto se ha constituido como el punto de vista que ha comenzado a ser más o menos dominante para comenzar a cuestionar el museo. Entonces, claro, hay un primer impulso de cuestionamiento del museo que viene de la crítica postcolonial, que penetró con mucha fuerza en la academia y que viene también de los cuestionamientos que comienzan a hacerse presentes en Europa a partir de la transformación demográfica por la migración, ¿no? Y las instituciones las recogen como pueden, mal, bien, tienen que recogerla. Sin embargo, el gesto, ese primer envión que viene de posturas poscoloniales, se convierte inmediatamente en un nuevo gesto de cómo salirnos de la responsabilidad, elidir la pregunta que está en el centro y además hacernos responsables del pasado de violencia colonial que ahora queremos borrar con proyectos culturales, ¿no? En Barcelona se hizo este encuentro en 2014, seguramente hubo gente allí, Jesús, por ejemplo, que nos conocimos por ahí. Fue uno de los encuentros del milenio, digamos, aquí, donde hubo más posturas desde las herramientas decoloniales y poscoloniales juntas en una sola sala y en un museo como el MACBA, ¿no? Y en aquel entonces, con otras colegas, fundamos un grupo de lectura, el grupo de lectura sobre Walter Mignolo, y luego vino Walter Mignolo, que es un crítico desde la teoría decolonial al museo como institución colonial en sí, y en ese momento pues comenzamos a elaborar una crítica que es la que quiero compartir hoy aquí para salirnos un poco de las trampas posmodernas, aparentemente poscoloniales, en que estamos ahora atrapados. Yo creo que, por ejemplo, el encuentro que se hizo aquí hace un mes y medio tenía mucho de esa trampa posmoderna, ¿no? Supuestamente había una supuesta crítica a los legados coloniales, pero digamos que ese día se comenzó con unas posturas muy críticas y se terminó como, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Esto ya está aquí. Quizás podemos invitar a los colombianos a que vengan a ver una pieza de Colombia que hay allí. Como que se fue transformando un discurso crítico en un discurso de un lamento donde las instituciones culturales y los gestores culturales se posicionan como víctimas de su propia posición institucional, ¿no? Y eso tampoco puede ser, ¿no? Yo creo que una vez es víctima de su posición institucional si está en una institución, pero no puede hacer de eso, eso no puede ser una respuesta, ¿no? Eso no puede formar parte de una política, ¿no?, cultural. También traigo esta imagen porque aquí hay gente que estuvo en ese encuentro, la compañera que está por allí, ¿no?, que nos vimos todo el día y a veces sin conocernos muchos nos mirábamos las caras como, no puede ser que esto se esté diciendo, ¿no?, como proponer que haya piezas que están siendo pedidas, piezas americanas que están siendo pedidas por Sudamérica y que se proponga algo como la custodia compartida, ¿no? Es decir, que la pieza, sí les reconozcamos que tal país suramericano es dueño de la pieza, pero que la pieza esté aquí, ¿no?, custodia compartida, como si hubiese habido un divorcio entre padres. Bueno, ustedes saben lo que quiere decir custodia compartida y proponer eso en el mundo de la crítica poscolonial sobre las piezas expoliadas en el proyecto colonial es una locura. Y sin embargo, eso se dijo y no tuvo mayor respuesta, ¿no? No es que se levantaron las masas y tiraron las sillas, eso no pasó. La gente anotó y todo. Bueno, quizás custodia compartida. Entonces, ahí estamos en ese punto en el que nos están faltando herramientas para entender qué hacer con este tipo de instituciones, ¿no? No es que las tenga todas las respuestas, tengo algunas ideas que pueden ayudar. Entonces, voy a contar un par de cosas desde donde creo yo que hay que trabajar intentando responder a la idea de raza, pueblos, culturas y qué significa eso y qué relación tiene eso con la institución y su museografía, que sirve para ver esa institución, pero otras también. Y luego, cosa que no hemos dicho, haremos una visita, ¿no?, al museo. Yo intentaré, les pediré que la hagamos en grupos para que los grupos, como es grande y tardaríamos mucho tiempo viendo todo, para que los grupos tengan la responsabilidad de ver con mayor atención determinadas salas o piezas que les voy a indicar y luego debatimos o nos contamos cosas, ¿no?, de lo que hemos visto. ¿Todo el mundo ha venido al museo? ¿Todo el mundo lo conoce? ¿Quién no ha venido nunca? Ah, vale, menos. Entonces está bien porque entonces no se quedará todo el mundo viendo todos los cartelitos, sino que... ¿Qué es lo que pasa con esas críticas posmodernas y supuestamente de un primer envión colonial y que luego terminan siendo un lamento victimista, ¿no?, o de la posición como gestores o de la posición como europeo, que ya ese es un victimismo un poco más difícil de ¿qué voy a hacer yo con mi blancura?, ¿no? A esas reflexiones que vienen haciendo los museos y que viene haciendo mucha gente desde distintos espacios, le falta una arista que entienda la función primera de los museos en la construcción de la noción de raza. ¿Qué es lo que está aquí siempre en juego? Siempre estará en juego en el proyecto de dominación colonial, imperial, capitalista, la construcción de la diferenciación en términos jerárquicos a partir de raza y a partir de una idea cargada de inferiorización. Esa es la pata que no está en los debates que escuchamos hace un mes, en la museografía de ruptura, en las posturas posmodernas, ¿no? Es como esta parte del asunto no está, que es, en primer lugar, la función pedagógica de los museos etnológicos y la función también de poner en sintonía todas las conciencias, y yo he puesto allí la palabra conciencia a propósito, porque si pensamos en final del siglo XIX y principios del siglo XX, hay unas posturas políticas donde la toma de conciencia, ¿no?, desde el anarquismo o el marxismo, son la clave de la subjetividad desobediente frente a los proyectos fascistas y capitalistas liberales, ¿no? Esas conciencias despiertas, esas conciencias de las estructuras de poder, podían generar algunas veces alguna pregunta del tipo: sospecho que lo que estamos haciendo con las colonias no está bien porque es una forma de explotación. Sospecho que allí hay una forma de explotación como la que cuestionamos en Europa. Pues si esas conciencias podían salirse de sintonía, estaban los distintos proyectos culturales como el museo, la escuela y otros tantos proyectos culturales coloniales para poner en sintonía todas las conciencias. Por tanto, fascistas y comunistas van a tener diferencias en cuanto a cómo gestionar la colonia, pero no en cuanto a la existencia de la colonia. Y anarquistas y socialistas van a tener diferencias en cuanto al proyecto económico y la relación con la explotación del cuerpo racializado. En el caso de los africanos, que es el continente que está en cuestión, sobre todo a principios del siglo XX, desde Europa, en mayor tensión, si posturas anarquistas, socialistas van a tener diferencia con la explotación, no van a tener grandes diferencias con respecto al convencimiento que tienen de que África es inferior, ¿no?, que el proceso de inferiorización ha funcionado. Entonces allí el despliegue que hacen los museos es importante en ese poner en sintonía y en esa forma de convencimiento de que el otro es otro, de que el otro es otro, y de que el otro existe de formas tristes. Esas existencias son tristes, son desnudas, ¿no?, son pobres, son un poco, no tienen orden, no tienen centro, ¿no?, no tienen futuro. En realidad es como una respuesta inconsciente de Europa, que está diciendo: a esta gente le vamos a quitar el futuro, pero inmediatamente las estamos inscribiendo en los museos como pueblos sin futuro. Pueblos sin futuro, ¿no? Entonces, esa operación es una operación que al mismo tiempo encubre el proceso de colonización. Y quiero que piensen en la palabra proceso, porque como a nosotros, en el espacio cultural hispano, catalán, americano, la cultura que tenemos de la colonia y la colonización es tan pobre que para nosotros colonia tiene una resonancia muy pasiva y anecdótica. Pero hay que pensar en proceso y sistema. La colonia siempre es un sistema, una manera de hacer las cosas de manera sistemática, con instituciones económicas, instituciones legales, instituciones de orden cultural, que podrían ser religiosas y luego podrían ser científicas, pero es más o menos lo mismo. Entonces, en el proceso colonial, es un proceso de absoluta violencia, ¿no?, que implica desterrar gente, explotar gente, matarla también, encerrarla, someterla a modos de vida que no son suyos, desnudarla y hacerla vestir de otra manera. Un montón de violencias de todo tipo, ¿no? Violencias más duras y violencias más líquidas o más suaves, como quieran. Mientras eso está pasando en el territorio colonizado, en Europa se genera un tipo de manto que encubre la mirada de las, como dice Fanon, la bella durmiente europea, que no vamos a hacer que se dé cuenta de ese horror que realmente vive esa gente en las colonias. Entonces, el manto sobre las bellas durmientes son los museos, ¿no? Es un lugar, el museo funciona un poco como iglesia, ¿no? Esto, todos los teóricos de la museología lo saben, y lo bajas la cabeza, hay un silencio, hay un halo de neutralidad y de objetividad y de verdad, que cumple una función en la subjetividad. Entonces, ese racismo que tiene que ver con el proyecto colonial del siglo XX, que no es muy lejos, tiene su institución que acompaña, ¿no?, que lleva de la manito a las masas al convencimiento de que ese proyecto de civilizar a otros que son tristes, pobres y desnudos es importante para el avance de la civilización. Entonces, toda esa operación es una operación que también es una operación de generar la identidad del europeo, incluso de aquel más pobre y básico, ¿no? Hacerlo parte del proyecto colonial, hacerlo sentir parte de ese proyecto civilizatorio, darle un lugar en ese proyecto en el que los europeos se están poniendo a la cabeza de lo humano, no, no ya del proyecto capitalista, de la humanidad, ¿no? De aquello que se llama humanidad, nosotros somos la forma verdadera, ideal y acabada. Aquellos otros estaban en proceso evolutivo y se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino. Nosotros somos la forma ideal. Y había que meter, pues allí están metidas las élites culturales e intelectuales, pero también están metidas las masas obreras convencidas de que pertenecen a esa categoría, ¿no? Entonces, el museo es clave en ese despliegue, y el museo no es una institución de la que entonces nos podamos olvidar sin más, o de repente quitarle sus viejas lenguajes antropologizantes y ahora ponerle unos nuevos lenguajes culturizantes y decir, este problema ha acabado, ¿no? Traía un par de fragmentos que son de Bembe, de este libro Políticas de la Enemistad, porque hace una definición muy, muy rápida de lo que significa el objeto, ¿no? La objetualización y el objeto de los otros, y convertir a otros en objeto en el proyecto de Occidente, ¿no? Convertir a otros en objeto, pero además llenarnos de objetos de otros. Y entonces toma Fanon y él inmediatamente asocia objeto con racismo, porque claro, hacer que alguien pertenezca a una raza es objetualizarlo. Es decir, la asociación objeto y raza va a comenzar a ser sinónima desde finales del siglo XIX, y por eso a veces una estatuilla evoca toda una violencia racial colonial sobre determinado grupo, ¿no? Entonces, él hace esta distinción muy, muy sencilla, que creo que todos manejamos, de un racismo que llama vulgar, el racismo vulgar, que buscaba la diferencia realmente existente, a ver si realmente era existente en el cráneo o en lo que fuera, ¿no? Racista vulgar que veía en diferencias físicas profundas diferencias del humano, y que veía además en esas diferencias físicas su superioridad, ¿no? Y distingue también con Fanon, por supuesto, el racismo cultural. Ese racismo que se va a fijar en la vestimenta, el lenguaje, las maneras de sentarse, las maneras de comer, no sé qué. Ahí está el texto, Políticas de la Enemistad, páginas 116, 117, y lo pueden comprar en La Caníbala Jesús, que está ahí atrás. Es fantástico lo que está haciendo Bembe allí, porque Bembe está, no está hablando en ningún momento de museos, pero está hablando del proceso de objetualización y de la función que cumplen los objetos en cuanto a sustituir aquello que fue destituido. Se destituyó gente y se le sustituyó por objetos. Y ese proceso de representación es pura violencia racial. Un poco así para resumir. Entonces, allí hay mucho material para pensar cómo rompemos, ¿no?, la relación con esos objetos fetiche del proyecto de Occidente. Esta foto es de la colección de este museo, que tiene así varias, y es curioso, ¿no?, ver siempre estas posturas de las personas sentadas en lugares que no son la silla occidental, y esto constituye una foto y un objeto, ¿no?, un objeto etnográfico. Y así hay montones. Entonces, evidentemente, la operación que hace el racismo que se fijaba en lo físico al racismo que se fija en lo cultural es un mero desplazamiento del lenguaje, pero la enunciación es exactamente la misma, ¿no? La enunciación racial que está detrás es exactamente la misma. Entonces, si el museo hablaba en términos de cráneos, ¿no?, porque los museos antropológicos, yo creo que este no tiene... Ay, muchas gracias. Yo creo que este no sé si tiene restos, porque quizás se fundó, no tiene. Después de que esta ya digamos, pasó. Igual luego te pregunto un poco más, porque me interesa mucho. Pero esa fijación en los cuerpos que luego se desplaza a los objetos y que cambia un poco el lenguaje de la antropología como disciplina, en realidad no se está desembarazando de la construcción previa que hizo, que es la construcción racial. No la está abandonando, sino que esa construcción racial previa, la construcción racial vulgar previa, es una construcción que va a servir como el aura, que va a darle sentido a los objetos, así lo enmarques, como obra de arte o como objeto cultural. Esa aura racial, el aura, que nos gusta tanto hablar del aura en arte, ¿no?, y en los espacios culturales, también es un aura de la estética del racista. La estética del racista ya lleva inscrita la manera de leer los objetos. Y no ha habido espacios, no ha habido instituciones que nos enseñen a desaprender esa mirada. No ha habido museos que nos enseñen a desaprender el museo. Esto, en teoría del funcionamiento del racismo, está clarísimo, que es que los racismos no se acaban, ¿no?, cuando mutan, ¿no?, el racismo vulgar al racismo cultural o al racismo religioso, no es que termina uno, sino que son capas que se superponen o que funcionan como dimensiones que a veces no tienen sentido, porque, qué sé yo, no importa de repente, durante periodos históricos, no importa lo religioso, y ahí va a aparecer la cara científica, y luego ya no importa tanto lo científico, sino lo cultural, va a aparecer la cara cultural. Y a veces todas, ¿no?, a la vez, sustituyéndose de una manera tan rápida que uno no tiene capacidad crítica para decir, wow, ¿por dónde está pasando el racismo aquí? Sé que está pasando, pero no veo por dónde, ¿no? Es decir, quienes vivimos el racismo... A veces estamos como, me están pasando las flechas, pero no sé por dónde atajarlas. ¿Por qué? Va por todos lados y en muchos sentidos, que a veces son sentidos contradictorios, ¿no?, como lo religioso y lo científico. Pero ambas son formas históricas importantes de racismo. Esta división de las culturas por continentes, que es la que usa este museo y tantos otros, vamos a tenerla en cuenta en función de estas imágenes escolares del siglo XIX y XX, ¿sí? Que es la división racial por continentes. La primera definición de razas, la primera, la del siglo XVII, de Bernier, todo 1600, es una división geográfica por continentes, ¿no? Las razas son amarilla, asiática, africana, negra, americana, roja, son continentales. Luego se especializa el lenguaje antropológico y va partimentando esto, ¿no? Pero la primera definición racial es geográfica y, por tanto, África, ya en el siglo XVII, tempranito, ya está cargado de sentidos. África o negro como sinónimo. Y está cargado de unos sentidos completamente inscritos en el proyecto colonial primero, comandado por España en el siglo XVI. Proyecto colonial primero, negro es el motor de la fábrica capitalista. África es la usina, la cantera de donde se sacan esas piezas para poner en marcha la fábrica capitalista. Ese sentido de lo que significaba África, africano, negro, está hecho hace mucho. Tampoco ha habido instituciones que nos enseñen a desaprender esa asociación, ¿no? Entonces, en el movimiento último de la antropología hacia una culturización, nos hemos apegado a una forma de división geográfica que en muchos casos nos evocará a la vieja división racial geográfica. Entonces, estos problemas semánticos de la semántica racial están allí, ¿no? Porque hay que entender que el racismo es una manera de entender el mundo, pero es también un afecto, una sensibilidad, es una estética, es una forma aurática, es una forma de aura, ¿no? Es un espíritu de los tiempos, es muchas cosas. Y las inscripciones de cómo se ha pensado la diferencia entre los pueblos son inscripciones de largo aliento racial, ¿no? Entonces, pensemos más, cuando pensemos en los proyectos coloniales, pensemos más bien en proyectos racistas. Más que porque el proyecto colonial ha logrado, en muchos casos, desembarazarse del sentido violento que tuvo, ¿no? Voy a tomar esto. Si estoy durmiendo a alguien, me avisen. Si alguien quiere agua, también. Entonces, estamos en una institución que, como si fuésemos a misa, podríamos decir algo así como: he aquí un conjunto de piezas pilladas en el contexto de relaciones coloniales, bien sea robadas, donadas o compradas, arropadas por una museificación que las dota de un sentido humanista, cultural, académico y estético. Y que lo que va a dotar de un sentido humanista y cultural no es a la pieza, sino al robo de la pieza. Es el pillaje y el acto violento de obtención de la pieza lo que está siendo envuelto en vitrinas, luces tenues, silencio. El pillaje, repito, son también compras, ¿no? No es que todo el mundo fue y agarró piezas de la cultura nazca, sino más. Son también compras. Pero hay que ver el contexto, los contextos asimétricos en que esas compras se hicieron. O los contextos y negociaciones que hay detrás de las donaciones, ¿no? Que a los museos les gusta mucho hablar de las colecciones donadas por tal o tal familia. Detrás de esas donaciones siempre hay otras negociaciones que también son de carácter colonial, ¿no? Entonces, y además, muchas de esas piezas, sobre todo las obtenidas en los años 30, 40, son piezas obtenidas inmediatamente después de algún saqueo. Bueno, también desde el siglo XIX, pero aquí en los años 30, 40, son piezas obtenidas después de un saqueo violento con implicaciones genocidas. Y la incorporación de la pieza a la colección implicaba hacer rápidamente una operación de olvido o de envolver en las, entre las luces estas más tenues y suaves, un acto de una gran, de una profunda gesto de destitución y de ruptura de algo que existía. Entonces, aquello que existía lo elimino y traigo aquí los restos de eso que eliminé, ¿no? Un museo como este es también un museo de sobras, de restos, ¿no? De lo que quedó, ¿no? Esto estaba en todos los libros de medicina, antropología, en los juegos de mesa. Un día hablamos de, esto se representó, lo representó Europa como pudo de todas las formas posibles, ¿no? Luego en el cine, etcétera, etcétera. Entonces está muy pegado el significante racial de la división continental. Y por supuesto hay unas frases, unas maneras de entender cómo mirar esas piezas, a ver cómo decirlo, hay unas narrativas de largo aliento que tienen que ver con la construcción del otro como inferior, y la primera, la narrativa inaugural de la construcción del otro como inferior es descubrirlo, ¿no? Que es la crítica a la idea del descubrimiento de América, es... Si tú has descubierto personas, estás diciendo que esta gente no existía hasta tu mirada, ¿no? Y allí el gesto fundacional de la borradura de lo que eran los territorios americanos y civilizaciones milenarias antes de la race que hizo España y Portugal en el siglo, finales del siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, determinadas palabras tienen una resonancia tremendamente marcada en el imaginario. Entonces, ustedes deben haber visto cómo en las redes este museo invita a venir al museo a descubrir África, a descubrir América. Y allí entonces sí, tenemos un asunto que es fácilmente abordable desde el punto de vista del maquillaje, pero que requiere una reflexión casi psicoanalítica de por qué. En un museo como este, el lenguaje que aparece es el del descubrimiento, ¿no? Digo porque claro que las instituciones nuevas del siglo XXI han nacido con el impulso de desembarazarse del complejo colonial de superioridad. Y sin embargo eso aparece. Y aparece a veces desde el inconsciente institucional, ¿no? Si algo así existe, si las instituciones tienen inconsciente, yo creo que sí. Entonces, pues, me interesaba poner esto, esta frase, esta manera de enmarcar la invitación a venir a esta casa, que la veo en redes casi a diario a veces, ¿no? Y quería aprovechar la oportunidad para decirle a la gente del museo, es problemático este lenguaje por lo que evoca, por lo que confirma y por el lugar en el que se inscribe el museo. Es decir, el museo que nació en el proyecto franquista de expansión colonial a partir de la idea de hispanidad, ¿no? De asentar la hispanidad como una identidad civilizatoria, se vuelve a inscribir allí con la narrativa del descubrimiento en su lenguaje de redes. ¿Por qué se vuelve a inscribir allí? Es una pregunta que no sé si la pueden contestar después, ¿no? Yo creo que podemos hacer aquí un parón, ver, ¿sí?, el material que tenemos. Nos queda tiempo para seguir conversando, pero quería poner el acento de la discusión sobre la crítica a estos museos en el papel que tuvo la construcción de raza durante el siglo XIX y XX. Muy bien, vamos a ver lo que hay por allá arriba, por aquí abajo. El tema de la restitución es también un tema, ahora mismo un fetiche, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Hay mucha gente muy crítica, como los primeros que les mostré del Museo Caníbal, que son muy críticos con la presencia del museo, pero ellos son restitución no. Son de, claro, ahora les queda muy, muy difícil, pero hace 10 años decían restitución no. ¿No? Esto es patrimonio y tiene que usarse. Y es un discurso trampa y fetiche. Y hay gente que aquí lo escuché en esta sala hace un mes en ese encuentro, pero vamos a vaciar los museos, pero entonces los museos se van a vaciar. Hay como un pánico al museo vacío. Ya sería interesante, ¿no? Como que, pero eso pues no va a pasar. Y hay gente que habla entonces de descolonización en términos de restitución, ¿no? Y hay estas... un colectivo de jóvenes artistas, escritoras, curadoras de distintos lugares, Libia, Irán, Arabia Saudí, bueno, son distintas, muchas han coincidido en Londres y están desarrollando muchos pequeños textos y intervenciones en los museos. Y entonces esta escritora dice que los museos no podrán ser descolonizados. Claro, los museos ya... Una institución que es colonial, ¿cómo la descolonizas? Y sería darle demasiado poder a Europa, darle la capacidad de que se autodescoloniza desde la institución colonial, ¿no? Y entonces habla de cómo la estrategia de los museos de invitar a la diversidad, a la gente de color, a estos museos para que le dé sentido, como el ejemplo que decía del Museo de América, es un poco lo que viene, ¿no? Ya he recibido así... más o menos invitaciones de vamos a meter a la diversidad en los museos para darle color a los museos. Esto viene por ahí. Y hay que poder entrar, ciertamente, y darle sentido, pero ella hacía un llamado a que el museo se descolonice para sus públicos blancos, ¿no? Que tienen que desaprender todo lo que el museo etnológico les enseña. Entonces, tenía... Así está. Esto es una exposición temporal que hubo aquí, ya no me da tiempo de hablar de ella, pero estos son el tipo de intervenciones desde el marco de la interculturalidad que están comenzando a hacer los museos antropológicos y etnológicos, invitando a gente a participar, pero como el museo no desaprende a hacer lo que es, terminas metiendo fotos de personas vivas, reales, detrás de una vitrina. Bueno, esto también es para comentarse y tremendamente problemático. Y lo llamas diálogo, ¿no? Y entonces allí el conflicto, ¿no? Eso que saben, ¿no? Esto es del año pasado, me parece, la gente del museo, un par de años. Hace tiempo, eso ya lo olvidamos. Dice Miñolo que no se puede descolonizar el museo porque el museo se puede poner tareitas de coloniales, ¿no? Pequeños deberes de coloniales, unos deberes. Entonces, claro, unos deberes de coloniales. A mí me parece que este museo tiene todo lo que necesita para hacer el deber de colonial de visibilizar su origen. Visibilizar su origen. Esa foto, raza, etnias, culturas, debería estar presente en algún lado y visibilizar ese nacimiento, ¿no? Y también hacer un esfuerzo que es barato, porque es textos de estos que se ponen en la pared, que es la historización de los procesos de despojo del cual fueron objeto por lo menos los fan, ¿no? El pueblo fan, de la cual además mucha gente vive aquí, ¿no? Y ese es un procedimiento, una operación... Pues más o menos, no me van a decir que hay un tema de presupuestos o de el encaje político del museo. O sea, hay ciertas visibilizaciones mínimas que le permitirían decir a una, pues sí, voy a llevar a mis hijos a que vayan a la única institución que podría ayudarnos a desaprender el racismo institucionalizado por todas las instituciones epistemológicas, ¿no? Donde se historiza una violencia, ¿no? Entonces, esta idea de llenar de sentido lo que todas las salas deshistorizan. La idea del museo como una caja de resonancia de estos debates fue la idea que en Descolonizar el Museo de 2014 fue, digamos que, la única con la que yo me quedé que me parecía interesante, que es efectivamente lo único que puede hacer un espacio que tiene salas, presupuesto y visibilidad es convertirse en caja de resonancias de unos debates que están en marcha, ¿no? Ser el lugar donde eso puede hablarse, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene la institución para recoger críticas. Pues esas tareas decoloniales o tareas en función de, sí, no sé, de, implican que la institución un poco como que se defonde en el sentido de, en vez de moverse en un terreno insustancial entre lo estético y la imprecisión antropológica, ¿no? Que se defonde historizándose. Incluso que diga, hay piezas que no sabemos, ¿no? Hay piezas que están datadas en un paréntesis de 1000 años. Que como, wow, o sea, de verdad, no hay un poquito más de... Esto es más o menos de entre 200 antes de Cristo y 800 después. Un par de piezas están así, debe haber maneras de... Entonces, el trabajo de defondarse en el sentido de contar sus puntos oscuros y convertirlos en parte de la narrativa en algunos rincones de una institución así, se puede hacer, y ya con lo que escuchamos aquí hoy hay muchas buenas ideas, ¿no? Y maneras y gestos, por lo menos para poder traer a los niños de Nicaragua y que no se queden un poco turulecos de que no son mesoamericanos, ¿no? Esa imprecisión, esas imprecisiones no son gratuitas y forman parte de la historia del espacio cultural hispano, catalán, americano, que es, sabemos de eso pero no sabemos, ¿no? Sabemos de esa gente pero no sabemos, y efectivamente la intelectualidad, el mundo científico, antropológico del Estado español no lee a los latinoamericanos. Sobre la museografía latinoamericana, hay muchos proyectos críticos ya, porque claro, tener un museo como este en determinados lugares, Quito, México, no sé, en Venezuela, hay proyectos que son críticos y que usan estrategias de las pedagogías críticas, historizar y contextualizar con la verdad, o sea, contar la violencia, contarla. Hay un ejemplo interesante de un museo antropológico en Venezuela muy chiquitito que se llama el Museo de Quíbor, y es un museo que comenzó en los años 70 con un proceso de historización de la devastación de esa zona, ¿no? Que era un centro de intercambio entre distintas culturas hasta el siglo XVII más o menos. Yo creo que con lo que hemos repasado hoy hay mucho para pensar, ¿no? Y creo que también espero que a mucha gente que hace este tipo de trabajo le quede más difícil entrar tan rápidamente en las estrategias de culturización, en los falsos marcos de la interculturalidad como un diálogo sin mucho fondo, y salir de ese marco estetizante que lo que hace es generar mucha rabia. Si lo que quieren es esconder la violencia, eso genera todavía más rabia. Y bueno, yo creo que se nos ha dado la hora. Nos vamos con ganas de volver, ¿no? Al museo, a reverlo. A mí me dan ganas de verlo de nuevo. Espero que lo hagan. Y que la gente del museo, pues, yo les agradezco, ¿no? Que se abran a escuchar. Hemos tenido conversaciones en el recorrido súper interesantes, que las agradezco también. Y a ver si esta es una relación que sigue en el tiempo. Gracias.
Bueno, yo creo que daría para dar una segunda sesión, precisamente también porque de cosas que se están, iniciativas que se están haciendo desde el propio museo para tratar de revertir esto, que podríamos, no sé, ya es una propuesta, hacer una segunda sesión para eso, hacer una lectura de cómo, qué es lo que se ha hecho y poder ver si también ahí podríamos entrarle al diente, digamos, ¿no? Pero nada, eso, como decía Angeli, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. fue eso, fue muy rico, muy enriquecedor, y la idea sería seguir, si todo lo permite, seguir ir visitando museos con esta intención, ¿no? Generar estos espacios y poder darle vueltas. Y nada, nos vemos.
Espai Avinyó.
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó.
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó.
Baixa de Versa.
Espai Avinyó.
Baixa al Sanskrit. Espai Avinyó.
Sanskrit al Baixa.